Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Primer debate presidencial se sumerge en el caos. Se atiza el debate en torno a la Corte Suprema luego de la nominación de jueza conservadora. En Arizona, migrantes en necesidad evitan ir al médico por temor a regla de carga pública. El primer debate presidencial entre el candidato republicano Donald Trump y el demócrata Joe Biden ha pasado a la historia como uno de los más caóticos y turbulentos de que se tenga memoria. La discusión de la pandemia del coronavirus, la crisis económica y la sucesión en la Corte Suprema programados para esta sesión se vio enrarecida por las constantes interrupciones e insultos, principalmente procedentes del presidente Trump. Entre los momentos que dominaron los titulares estuvo la negativa del presidente Trump a condenar a los grupos supremacistas blancos, su rechazo a aceptar una transición pacífica del poder y su controversial llamado a sus partidarios a entrar a vigilar las urnas. Escuchemos partes del acalorado debate moderado por Chris Wallace de Fox News.
Cuando Chris Wallace, el moderador, y Joe Biden le pidieron a Donald Trump que condenara a los grupos de supremacistas blancos, Donald Trump dijo, seguro, pero luego se negó a hacerlo.
Somebody's got to do something about Antifa and the left.
Antifa's an idea, not an organization.
Oh, you got it, not
militia. Biden le respondió que ese asunto de Antifa, pues es una idea, según lo ha reconocido el propio Buró Federal de Investigaciones de la administración Trump. No son organizaciones coordinadas, a diferencia de los grupos de supremacistas blancos. Al tratar de las elecciones, el moderador Chris Wallace le preguntó a Donald Trump si pediría a sus partidarios mantener la calma y evitar disturbios civiles y que se comprometiera a no declarar la victoria hasta que la elección haya sido certificada de forma independiente. Biden estuvo de acuerdo en que no declararía la victoria sino hasta que se certifiquen las elecciones. Se trata de querer disuadir a la gente de votar porque está tratando de asustar a la gente para que piense que no va a ser legítimo. Preséntese y vote. Si puede votar temprano en su estado, vote temprano. Si puede votar en persona, vote en persona. Trump no puede impedir que usted pueda determinar el resultado de esta elección. Él no se puede quedar en el poder. Eso no pasará. Donald Trump se sostuvo en los ataques que ha venido enderezando contra el sistema electoral y ya no solo el de las votaciones por correo. Incitó incluso a sus seguidores a servir de vigilantes en las casillas mismas de votación. Donald Trump en algún momento dijo, insto, exhorto a mis seguidores a que vayan a las urnas y las vigilen con mucho cuidado para luego proceder a seguir atacando con argumentos infundados el sistema de votaciones por correo. Si es una elección justa, dijo Trump, estoy 100% a bordo, pero si veo que se manipulan decenas de miles de boletas, no puedo aceptar eso, echando pues una sombra de duda sobre el sistema electoral que terminará por elegir al nuevo presidente de los Estados Unidos.
A un mes de las elecciones, la batalla por la sucesión de la fallecida jueza Ruth Ginsburg en la Suprema Corte de Justicia se atiza en las contiendas presidenciales y en el Capitolio. Las audiencias de confirmación de la jueza conservadora Amy Coney Barrett están programadas para próximos días y el voto para fines de mes. En medio de un debate centrado en la legitimidad de la nominación y el futuro de la ley Obamacare, el programa DACA y la ley Roe versus Wade. Con los detalles desde la ciudad de Washington, José López Zamorano.
I'm Chris Wallace of Fox News, and I welcome you to the first of the 2020 presidential debate.
En el caótico primer debate presidencial, la sucesión en la Corte Suprema fue el primer punto de discordia entre el presidente Trump y Joe Biden. Aunque los republicanos bloquearon a Barack Obama su designado a la Corte por ser su último año de gobierno, Trump reclamó su derecho a colocar a la sucesora de Ginsburg. Ganamos la elección y por lo tanto tenemos derecho a elegirla. Tenemos mucho tiempo, ya sea si la aprobamos antes de la elección o después de la elección. Para el candidato presidencial demócrata Joe Biden, el problema con la jueza Barrett no es ni personal ni religioso, siendo ambos católicos, sino su ideología conservadora. Lo que está en juego es que el presidente se quiere deshacer de la ley de salud asequible. No me opongo a la jueza, pero ella piensa que esa ley no es constitucional. Organizaciones latinas comparten la preocupación de los demócratas de que la jueza Barrett podría ayudar a eliminar Obamacare, desmantelar DACA y prohibir la legalidad del aborto, e incluso influir en las elecciones presidenciales en caso de que el desenlace sea impugnado por el perdedor. El organizador comunitario Ben Monterroso, de Poder Latinx, también considera que si confirman a la jueza conservadora, peligraría Obamacare, dejando a millones de latinos sin cobertura médica, pues la Casa Blanca en realidad no tiene un plan de salud alternativo.
Definitivamente, yo creo que está mucho en juego en la Suprema Corte. Aparte de eso, es lo que han venido queriendo los republicanos. No lo pudieron hacer con los votos y lo van a querer hacer en las cortes.
Esos temores son acusaciones sin fundamento, dice Daniel Garza, de la organización libertaria The Libre Initiative.
Mentira. Lo que queremos hacer es mejorar el acceso a lo que es salud médico, hacerlo más asequible. Todo eso es un argumento falso para tratar de desterrar lo que es la nominación de Amy Berry.
Gracia Martínez, la nueva lideresa de United We Dream, la mayor organización de soñadores del país, pide no perder de vista la responsabilidad del Congreso.
DACA todavía está en peligro. La única manera de ganar protección es una manera en el Congreso con leyes, y para poder resguardar esas leyes tenemos que tener a más personas en la Corte Suprema.
Por su parte, Clarisa Martínez, vicepresidenta adjunta de Unidos US, recomienda que votar el 3 de noviembre es la manera más efectiva para influir en la composición de la Corte y defender los intereses de la comunidad latina.
Los que eligen o votan por los jueces son los miembros del Senado de Estados Unidos. Entonces, he ahí la conexión directa. Y esas decisiones nos impactan a nosotros bien fuerte.
Thank you very much, Mr. President.
Si la jueza Barrett es ratificada antes de las elecciones, podría participar el 10 de noviembre en los argumentos orales en la Suprema Corte sobre el futuro de Obamacare. Pero si los demócratas recuperan el control del Senado, tendrían la opción de aumentar el número de los 9 asientos en la Corte Suprema a fin de ratificar nuevos magistrados liberales y nulificar la mayoría republicana. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde la capital Washington, José López Zamorano.
Beautiful, don't you think so too, Mr. Jailer? Muchas familias latinas sin documentos y de estado migratorio mixto de Arizona están evitando acudir a clínicas y hospitales del estado por temor a ser considerados carga pública y sufrir represalias de las autoridades federales. Al final, y a pesar que también las evitan, muchas familias terminan en las salas de emergencia, donde la atención es más costosa y mayores los riesgos para la salud pública. Valeria Fernández platicó con varias madres de familia que pasaron por esa amarga experiencia y nos informa desde Phoenix, Arizona.
En mayo, Olga perdió su trabajo limpiando casas. Al mes siguiente comenzó a faltarle la respiración y tenía mucha fiebre. Su esposo la quiso llevar de urgencia al hospital, pero se negó.
Si voy a morir, voy a morir en casa. No quiero ir a un hospital, yo me voy a quedar aquí.
Olga tiene 48 años, es mexicana y no tiene documentos. Recuerda que tenía una fiebre tan alta que deliraba y no podía levantarse de la cama para darle de comer a su hija de 6 años. A pesar de eso, no quería revivir la discriminación que vivió en un hospital cuando estuvo embarazada.
Lo primero que yo pensaba era, mira, soy hispana. A mí no me van a poner la atención que le van a poner a un americano que tenga aseguranza y puedan cobrarle a la aseguranza por atenderlo.
Como Olga, hay en el país 7.7 millones de inmigrantes y personas que no son ciudadanas y no cuentan con un seguro médico, según el Migration Policy Institute. Y a pesar de que muchos son trabajadores esenciales, por las condiciones de pobreza, hacinamiento y falta de cobertura médica preventiva, se encuentran más vulnerables a enfermarse de COVID-19, dice Samantha Artiga, directora del Programa de Políticas de Salud y Equidad Racial para Kaiser Family Foundation. Lo que esta pandemia realmente ha hecho es exponer y amplificar disparidades que estaban de raíz en la salud, y el acceso a los cuidados de salud, y en la raíz de muchas de estas disparidades está el racismo estructural y sistemático y la discriminación. Arizona tiene una larga historia de negar servicios sociales a los inmigrantes. Por ejemplo, el estado no les provee acceso a un seguro médico, a diferencia de California. Además, muchos como Olga piensan que cuesta mucho dinero atenderse en un hospital y mejor se arriesgan a controlar la enfermedad con medicinas caseras, exponiéndose a serias consecuencias. Eso le sucedió en junio a Cristina. Una inmigrante indocumentada de 38 años se enfermó de COVID-19 y se trató de curar en su casa con medicamentos de México. Fue a emergencias a un hospital cuando ya casi no podía respirar.
Mamá, yo le dije, no tengo aseguranza. Pero ellos no me dijeron, oh, pues que si estás aquí, pues vamos a hacer planes de pago, vamos a pagar tanto por este y este estudio. Que si me hayan dicho, a lo mejor yo no me los hago.
Ya recuperada de salud en septiembre, a Cristina le cobraron casi $400 por 2 horas de servicio. Ese dinero era mucho para Cristina, pues tenía un mes desempleada. No se animó a reclamarle al hospital, pero como no lo ha podido pagar, ya le subió la deuda por los intereses. Lo que no sabía Cristina es que la Ley de Estímulo Económico, o CARES, reembolsa los costos a clínicas y hospitales que tratan a pacientes de COVID-19 sin seguro médico y sin importar su estado migratorio. Jennifer Tolbert, directora de reformas de salud estatal para Kaiser Family Foundation, explica que los hospitales que participan en este programa, administrado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos, deben primero cobrarle al gobierno y no pasarle la cuenta al paciente. Pero hay ciertas limitaciones, dice la experta.
Un paciente sin cobertura de seguro médico que va al hospital, al ser aceptado, puede desconocer si los costos de su tratamiento serán costeados.
Otra de las desventajas, según Tolbert, es que para que estos costos se cubran, la enfermedad principal del paciente tiene que ser de COVID-19.
Yo estoy en proceso ahorita de arreglar mi situación migratoria por parte de mi hermana.
Lisette tiene 40 años y es indocumentada. Sus hijos ciudadanos sufren de asma, pero no solicita seguro médico al que tienen derecho por temor a afectar sus trámites migratorios. Modificada por el gobierno de Trump, la regla de carga pública, que actualmente está en efecto, le niega la residencia permanente a personas que han utilizado ciertos beneficios públicos o pudieran usarlos en un futuro.
Yo no quiero entrar como carga pública y afectar la vida de mis hijos y afectar mi aplicación, entonces preferimos no pedir nada.
Por eso este año Lisette no renovó el seguro médico estatal de sus 2 hijos, aun cuando pedir este apoyo para hijos ciudadanos no se considera una carga pública. Pese a pagar impuestos todos los años, Lisette no tiene acceso a ningún apoyo. Para ella es desesperante. La misma desesperación vive Olga, quien todavía tiene secuelas del COVID-19. Lo que tienen en común Olga, Cristina y Lisette, estas 3 inmigrantes que viven en Arizona, es que tienen una gran desconfianza hacia el gobierno, y esto presenta un gran problema cuando se desarrolla y distribuya la vacuna contra el COVID-19 en las comunidades inmigrantes, porque del éxito de estos trabajadores esenciales y su recuperación también depende el futuro económico del país. Por eso el senador estatal de Arizona, el demócrata Tony Navarrete, propone una solución para las personas de bajos recursos que no tienen seguro médico.
Proveer y expandir Medicaid a todos esos individuos que no tienen cobertura, aun si son indocumentados.
Para la edición semanaria de Noticiero Latino desde Phoenix, Arizona, Valeria Fernández.
Este reporte contó con el apoyo del Centro de Periodismo de Salud de la Escuela de Periodismo de Annenberg de la Universidad del Sur de California, USC. Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment, The National Endowment for the Arts y The James Irvine Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escuche usted Noticiero Latino, satélite Radio Bilingüe.